Bien, en esta noche abran sus Biblias en el primer libro de Samuel y vamos a estudiar dos capítulos, el capítulo 3 y el capítulo 4. Y pidamos al Señor una vez más que me unja con su Espíritu para que yo pueda en esta noche decir únicamente lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Padre, úngeme con tu Espíritu, Señor. Lléname, Padre, que todas las palabras que salgan de mis labios sean inspiradas por ti. Te pido que queden grabadas también en nuestros corazones para que podamos ponerlas en práctica y que no caigamos en los errores que tú nos muestras a través de tu palabra, que muchos de los personajes en la Biblia cometieron tantos errores, Señor, por falta del conocimiento de Jehová, dice la Escritura. Que nosotros aprendamos a conocerte y que tengamos mucho temor de ti, Señor. Queremos decir con esto respeto, que todas las cosas que tú digas, Señor, las tomemos por ciertas y las pongamos por obra. Gracias, Señor, por tu amor y tu paciencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a empezar con el capítulo 3 y voy a leer el primer versículo del capítulo 3. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿No les parece a ustedes irónico que mientras el joven Samuel, que era el jovencito que su madre lo trajo al templo para que sirva a Jehová desde muy pequeño, quizás 3 años de edad, este era el joven que ministraba delante del sacerdote Elí, en vez de ser sus hijos? Claro, sus hijos ya tenían la posición de sacerdotes y ellos estaban haciendo fechorías, abusando de los privilegios que Dios les había dado. Así es que Elí estaba haciendo un buen trabajo con el joven Samuel, pero él se había descuidado de sus hijos y sus hijos andaban haciendo fechoría y media. Dice la Escritura en 1 Samuel 2:12, no vayan, yo se los voy a leer. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos, y nosotros ya sabemos lo que esa palabra quiere decir, y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo es esto? Eran hijos de un sacerdote, y eran sacerdotes, y eran mayores, eran sacerdotes también, y dice que eran impíos. Esto da lugar a pensar de que pueden haber personas que están en los ministerios sin ser llamados por Dios, personas que no tienen conocimiento de Jehová. Yo pienso que con esto Dios quiere enseñar a los ministros, a todos los que están en ministerio, esto es, pastores, evangelistas, misioneros, ancianos, ujieres en las iglesias, que antes de salir a salvar al mundo, primero salven a sus familias. ¿No creen ustedes que eso es importante? El apóstol Pablo exhorta al respecto a los que aspiran servir a Dios. En 1 Timoteo 3:1-7, vamos a leer, vamos allá. 1 Timoteo 3:1-7. Palabra fiel, dice el apóstol Pablo, palabra fiel si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Qué palabras tan claras, ¿verdad?, que el apóstol Pablo nos enseña. Y esto es para proteger la iglesia del Señor. Neófito quiere decir personas que no están bien enseñadas, que son tiernas en las cosas del Señor. No podemos nosotros darles cargos, porque estas personas pueden enorgullecerse y creerse mucho, cuando en realidad ninguno de nosotros valemos delante del Señor. Y si hacemos algo bueno, es cuando nosotros, en toda humillación, nos ponemos en las manos del Señor. Ningún siervo de Dios puede ser orgulloso de lo que hace. Muchos piensan que cuando Dios no se manifestaba en sus vidas, cuando Dios no se manifestaba en sus vidas, inclusive hoy en día nosotros también podemos caer en lo mismo, es porque nos hemos alejado, es porque Dios se ha alejado de nosotros, en nuestras vidas. Pero en cambio debemos de pensar que somos nosotros los que nos alejamos del Señor, porque el Señor está siempre dispuesto a darnos la mano, a ayudarnos, a enseñarnos. Pero somos nosotros los que no queremos escuchar la voz de Dios y nos apartamos del Señor. La verdad es que no había visión de Jehová en aquel tiempo, en el tiempo de Elí. Y no había con frecuencia la palabra de Jehová, porque cada uno hacía, dice en Jueces 21:25, como bien le parecía. En otras palabras, hacían lo que les daba la regalada gana, como dicen en algunos lugares. Bien, y esto es lo que causa de que no escuchemos la voz de Dios si nosotros queremos hacer lo que nos viene en gana, porque nos apartamos del Señor. No es Él el que se va. Él está en todo lugar, Él quiere escucharnos. Pero si nosotros tapamos nuestros oídos y no queremos estar en la presencia de Dios, es cuando no escuchamos al Señor. Vamos a leer del versículo 2 al versículo 10. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, «Heme aquí». Y corriendo luego a Elí, dijo, «Heme aquí, ¿para qué me llamaste?». Y Elí le dijo, «Yo no he llamado, vuelve y acuéstate». Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, «Heme aquí, ¿para qué me has llamado?». Y él dijo, «Hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate». Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová, pues, llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo, «Heme aquí, ¿para qué me has llamado?». Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, «Ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye». Así se fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová, y se paró, y llamó como las otras veces, «Samuel, Samuel». Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Por lo visto, el joven Samuel estaba bien entrenado a obedecer. Tres veces lo llamó. Si a mí me llama alguien en la madrugada y me dicen: Carlitos, tendrán que decirme 20 veces: Carlitos, 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 para que yo me dé por entendido, primero. Y segundo, una vez que ya me dé por entendido, voy a decir: pero ¿qué es lo que quiere esta persona? Eso es lo normal, ¿verdad? Estamos cansados, agotados, durmiendo. Pero aquí vemos una actitud diferente en este joven Samuel. Estaba presto. Parece que él estaba pendiente de la salud de Elí, del sacerdote, porque él dice que servía al sacerdote y le tenía cariño. Qué hermoso eso, de que los siervos de Dios hagamos las cosas con amor, con cariño, que no lo hagamos con regañadientes, como dice, ¿no?, renegándonos, sino que lo hagamos contentos. Las primeras tres veces pensó que Elí lo llamaba, seguramente siendo Elí viejo tendría alguna necesidad, necesitaría medicinas o simplemente agua en la noche. Pero sin importarle para qué lo llamaba, Samuel acudía con presteza y con buena voluntad. Qué bonito ejemplo nos da este joven. Era un jovencito. Mientras sus propios hijos, por otro lado, ¿qué es lo que hacían? Le causaban pesadumbre. Cuando ellos estaban haciendo lo malo, el joven Samuel servía y llenaba de gozo al sacerdote Elí. Imagino que tiene que haber estado muy contento Elí con el joven Samuel cuando sus hijos le daban pesadumbre. Esta es una buena cualidad en un siervo y nosotros tenemos que aprender de ello. Si deseamos que nuestros hijos, ahora por otro lado, en lo particular, si cada uno de nosotros quisiéramos imitar a Ana, dedicarle a nuestros hijos, ¿qué es lo mejor? ¿Qué pueden ser nuestros hijos en el mundo sin Dios? Piénsenlo. ¿Verdad que no pueden ser nada bueno? Pero si nosotros dedicamos nuestros hijos a Dios, Dios les va a permitir que tengan una profesión, que tengan un trabajo, o a lo mejor los va a llamar al servicio tiempo completo. Pero eso es lo que nosotros más debemos de desear, porque estando en los caminos de Dios, nuestros hijos van a estar bien. Si nosotros deseamos entonces que nuestros hijos sirvan a Dios de una u otra manera, desde pequeños debemos enseñarles a ser obedientes. ¿No creen ustedes? Porque si aprenden primero a obedecer a sus padres, menos dificultad tendrán en obedecer a Dios. Cuando lean la Escritura, todo lo que diga la Escritura lo van a hacer en obediencia, porque están acostumbrados a obedecer a papá y a mamá. Porque nosotros le hemos dado ese ejemplo también, de que ellos vean que nosotros somos obedientes a Dios. De igual manera, Dios puede llamar a cualquiera de nosotros, y si no estamos adiestrados para ser obedientes, vamos a perder la obediencia. Perdón, vamos a perder la bendición. ¿No les parece? Porque Dios nos esté llamando y digamos: pero ¿para qué me llama el Señor? Es en la madrugada. ¿Para qué? ¿Qué quiere que yo haga? Pero si estamos prestos a hacer la voluntad de Dios, no vamos a desperdiciar esa bendición. Dios nos puede hablar a nosotros de distintas maneras, hermanos. Nos puede hablar a través de su palabra, como muchos de ustedes a veces me hacen comentarios de lo que el Señor les habla a ustedes en su palabra. O quizás por medio de un mensaje pastoral. O a lo mejor por medio también de su providencia, como en el caso de Samuel, que se le presentó el Señor y le habló audíficamente y lo escuchó. Qué honor tiene que ser esto, ¿no? Y qué honor es cuando nosotros sentimos la presencia de Dios y cuando sabemos que es Dios el que en nuestra mente está obrando y nos está dando ideas de qué hacer y cómo hacerlo. La razón por la cual Samuel se equivocó por tres veces es porque dice la Escritura que Samuel no había conocido aún a Jehová. Ya era un siervo, estaba siendo entrenado, estaba recibiendo su discipulado, estaba recibiendo su, vamos a decir, estaba en la escuela bíblica de Elí. Pero todavía no había sido llamado. Qué importante es esto entender, que nosotros estamos llamados a prepararnos, pero quien nos dé la oficina de servicio para el Señor, ¿quién es? Tiene que ser Dios. Así es que sí es bueno prepararse. Y cuando estamos preparados y cuando somos obedientes, es cuando el Señor entonces toma de entre nosotros a alguien y dice, a ver, vamos a trabajar con esta persona. Y Él entonces da el llamamiento. Es el Señor el que tiene que hacer esto. No todos los que están al servicio de Dios necesariamente conocen a Dios. Los verdaderos siervos de Dios se distinguen por su sensibilidad cuando Dios llama. Cuando Dios dice algo, a ver, ¿cómo se manejan? ¿Qué es lo que hacen? Ahí se distinguen los verdaderos siervos de Dios. Marvin Rosenthal, un escritor, cuando escribía el libro Israel, mi gloria, hay un libro que se llama así, hace mención de una madre a la cual durante un censo le preguntaron que cuántos hijos tenía. Entonces ella dijo, bueno, tengo muchos, y empezó a mencionar los nombres, Francisco, Marta, Juan. No importa los nombres, le dijo aquella persona que estaba haciendo el censo, lo que a mí me interesa es el número. Y la madre, esta mujer indignada, le dijo, un momento, mis hijos no tienen número, mis hijos tienen nombre. Qué bonito, ¿verdad? Así es nuestra relación con Dios. Para Dios nosotros tenemos nombre, no somos un número. Imagínense qué especiales somos nosotros, que inclusive en las huellas digitales de cada uno de nosotros, somos distintos. No hay dos personas exactamente iguales, parecidos quizás, pero no exactamente iguales. ¿No creen ustedes que esa es una identidad especial delante de Dios? Asimismo tenemos un nombre delante de Dios. Somos especiales. Por eso es que el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2:19 dice que el Señor conoce a los que son suyos. El Señor nos conoce. Y el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que inclusive los pelos de nuestra cabellera están contados. Tienen un número. ¿Cómo les parece a ustedes? Así somos nosotros de especiales. Y así es el Señor de poderoso. Así es el Señor de sabio. Así es como Él está en control de todo ello. Es por eso que Él es soberano. En eso depende la soberanía del Señor. Veamos los versículos 11 al 14. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Qué palabra tan fuerte, ¿verdad? Aquí hay mucho que aprender. Está hablando de la casa de un hombre, de la casa de Elí. El mensaje que Dios le dio a Samuel fue corto, pero bien severo. Era, además, la ratificación del mensaje dado al varón de Dios. ¿Se acuerdan ustedes que en el capítulo 2, habla de un varón de Dios que recibió un mensaje para Elí y le dio una sentencia. En el capítulo 2, desde el versículo 27 al 36, le da una lista de cosas que el Señor le dice a Elí a través del varón de Dios, lo que iba a hacer de la casa de Elí. El pecado de Elí era tan malo. Dice, la iniquidad que él sabía, la iniquidad que él sabía, y Elí no había estorbado. ¿Qué responsabilidad es cuando Dios ya nos hace saber algo en nuestras vidas? Cuando nosotros, a través de la palabra, leemos y el Señor nos hace ver el pecado que tenemos. No para enorgullecernos y decirnos, ah, mira que yo hago esto, yo hago lo otro. No, nos hace ver para avergonzarnos, para que nosotros sepamos lo malo que estamos haciendo y que luego pongamos una corrección. Dice, la iniquidad que él sabía. Y luego dice, y Elí no supo estorbar a sus hijos. A ver, veamos esto. Los hijos de Elí estaban haciendo mal. Vimos en el capítulo 2 que inclusive cometían fornicación en el templo con las mujeres que cuidaban el templo. Seguramente las que limpiaban, las que hacían servicio en el templo, ellos iban y en el mismo templo tenían relaciones sexuales, al estilo de lo que hacían los cananitas en sus templos, delante de sus dioses. Hacían eso, como un sacrificio a sus dioses. Y estaban haciéndolo en el templo de Jehová, de Dios. Imagínense ustedes cómo se ha de haber sentido el Señor insultado por todo lo que hacían estos varones. Y el sacerdote Elí tenía conocimiento de esto, porque la gente que los había visto a sus hijos le decían y le daban las quejas. Mira, Elí, que tus hijos están haciendo esto. Además, ellos habían establecido una costumbre de que cuando alguien traía un sacrificio para Dios y lo iban a quemar, ellos iban y sacaban lo mejor, de lo más bueno del sacrificio para el alimento de ellos, cuando estaba establecido diferente. Todo esto Dios lo estaba mirando. Y Elí parece que no tuvo tan buen conocimiento de Dios, ¿no creen ustedes eso? Porque si él hubiera sido un hombre realmente temeroso, si hubiera puesto bien los pantalones, como decimos nosotros vulgarmente, y hubiera hecho respetar la casa de Dios, y hubiera hecho respetar su posición como sacerdote y su posición como padre. Es un honor que Dios nos da al darnos hijos, es una bendición. Y si nosotros como padres no aceptamos esa responsabilidad y no lo llevamos a cabo como es debido, entonces Dios nos quita esa bendición. Hay muchos padres que pierden sus hijos y luego no saben por qué. Y hay muchos hijos que pierden sus padres quizás para bendición de ellos, porque es mejor no tenerlos alrededor. Y Dios hace un juicio a un padre de familia. ¿Qué error tan grande cometen los padres cuando los hijos se portan mal y dicen, Dios sabe todas las cosas? Esto lo he escuchado yo aquí en España varias veces y en México también. Dios sabe todas las cosas. A su tiempo mi hijo o mi hija cambiará. A su tiempo Dios enviará a alguien para que le hable. Pensar de que Dios va a enviar a alguien cuando Dios me ha puesto a mí y me ha dado estos hijos para que yo sea responsable delante de Dios. No, querido hermano, Dios quiere que usted le hable a sus hijos a través de su palabra, y para ello nosotros tenemos que estar instruidos, porque decirle a un niño no hagas tal cosa, si el niño dice, bueno, quiere saber por qué quizás. Porque hay muchos niños que son respondones y quieren saber, quieren, preguntan, ¿y por qué? En vez de hacer lo que dicen sus padres. Pero es que también muchos niños preguntan por qué porque se dan cuenta que sus padres son irresponsables. Es más, también debemos de hablarle a nuestros hijos con nuestro propio testimonio. Eso habla más. Un ejemplo habla mucho más que mil palabras. La responsabilidad de los padres, hermanos, no termina en la iglesia. La responsabilidad de los padres comienza en la iglesia. A que cambien sus hijos. Llevarlos a la iglesia es únicamente el principio. El niño continúa aprendiendo en su hogar. Ahí es a donde él aprende las cosas más íntimas. Se ha dicho que cuando uno quiere saber algo de una familia, no le pregunten al padre de familia, que posiblemente le va a encubrir todo. Pregúntenle a sus hijos, y ellos sí van a decir toda la verdad. Además, los padres tenemos la responsabilidad de no dejarlos que ellos se salgan con las suyas. ¿Verdad que los niños, decimos de nuestros hijos muchas veces, qué cabezota que es mi hijo? Y muchas veces lo decimos tanto que el niño lo toma como a juego. Qué cabezota. Y el niño dice, yo soy cabezota, y como soy cabezota hago lo que me da la gana. Pero no tenemos que dejarlo que se salga con la suya. El niño tiene que aprender a respetar a sus padres, y luego, cuando crezca, respetará a sus semejantes también. Y lo más importante, sabrá respetar a Dios, porque ya está acostumbrado a escuchar. Está acostumbrado a no estar preguntando por qué tengo que hacerlo. Imagínense que cuando Dios nos manda a hacer algo, nosotros le digamos a Dios, bueno, ¿y por qué tengo que hacer eso? Bueno, ¿y yo por qué, en mi caso? ¿Por qué tengo que irme a España? ¿Qué tengo yo que ver en España? Aquí tengo yo familia. Aquí también hay mucha gente que se tiene que salvar. Y yo quererle decir a Dios cuáles son los planes que Él tiene para mí. Porque a mí a lo mejor me convenga quedarme en un lugar o en otro. Pero si callado hago la voluntad de Dios, entonces mi vida cristiana va a ser una aventura preciosa en el Señor. Y eso es lo que el Señor quiere, que nuestra vida cristiana sea una aventura, sea un gozo delante de Él. Debemos observar que Dios juzgó la casa de Elí. Pongan atención a esto. No la casa de la esposa de Elí. Ah, que fuese muy bueno que el Señor hubiera dicho, yo voy a juzgar la casa de la mujer de Elí. Y Elí se lava las manos. Y dice, bueno, no es problema mío. Yo como estoy en el sacerdocio, yo estoy trabajando en el templo, mi mujer se queda en casa, ella es la que cuida de los hijos y hace todo. Si muchas veces los hombres tienen que salir a trabajar y las mujeres tienen que mantener el orden. Pero la responsabilidad última, ¿quién se la da a Dios? Al Padre. Al Padre. Eso implica que la pareja, esposo y esposa, estén siempre de acuerdo y en oración para llevar la educación de sus hijos en mutuo acuerdo. Y no cuando el padre diga algo que la madre le contradiga y diga, no, no debe de ser así, yo digo de esta manera, o viceversa, y que se pongan a discutir delante del niño y el niño se burla de los dos. Porque los niños no crean que no saben. Muchos dicen, ah, son niños, no saben. Los niños saben mucho, desde pequeñitos saben muchísimo. Y tenemos que explotar esa inteligencia y tenemos que canalizarla correctamente para ponerla en el uso del servicio del Señor. Vemos que tan mala fue la actitud de descuido familiar por parte de Elí, que Dios no le daría una segunda oportunidad. ¿Cómo es esto? Nosotros decimos, o sabemos a través de la Biblia, que Dios es misericordioso, que Dios es bueno. Pero ¿qué resulta? Que cuando nosotros intencionalmente hacemos lo malo, El Señor ya lo cuenta como una burla y nadie se puede burlar del Señor. Una vez que sabemos algo que el Señor quiere que hagamos, ya somos responsables y tenemos que obrar. Dice la Escritura, porque Elí, sabiendo lo que hacían, ¿qué dice? No les estorbó. Es un allanamiento a mi hogar si uno de mis hijos hace algo malo en esta casa. ¿Por qué? Porque esta casa está dedicada ¿para quién? Para el Señor. Y en esta casa el centro de todas las observaciones es el Señor, empezando por mí. Yo tengo que someterme al Señor. Y mis hijos y las personas que vengan a darse cuenta de qué comportamiento tengo yo delante del Señor en mi propia casa, las personas van a respetar esta casa, ¿no les parece? Y nuestros hijos tienen que ser un ejemplo para los demás, para honrar al Señor. Y de esta manera tendremos una buena comunicación y una buena relación con Dios. La misericordia de Dios es grande, eso lo sabemos. Y dice la Escritura que es nueva cada mañana. Cada día se renuevan las misericordias de Dios. Como decimos nosotros muchas veces, borra y va de nuevo. Lo que hiciste ayer lo vamos a poner en el pasado y hoy voy a empezar con una página nueva, con más misericordias. Qué bueno es el Señor. Que nosotros, como hijos de Él, no abusemos la misericordia de Dios. Pero cuando a sabiendas las personas continúan haciendo el mal, Dios castiga. Porque dice en Hebreos, el escritor de Hebreos dice, el escritor del libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 6, dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Qué bonito es eso, ¿verdad? Qué consuelo nos da eso a nosotros. Qué consuelo de saber que cada vez que somos disciplinados, que cada vez que el Señor nos castiga por alguna razón, no es porque nos odia, sino ¿por qué? Porque nos ama. Eso es. Vamos a ver del versículo 15 al versículo 21. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios, y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Betseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Esta experiencia fue el inicio de una larga carrera como profeta de Dios. Toda su vida como profeta de Dios. La palabra de Jehová había escaseado, dice. Pero ahora sería frecuente, porque Dios se había encontrado a un varón obediente, a alguien que respetaba a Dios. Y eso es lo que nosotros debemos anhelar todos, hombres y mujeres, hijos de Dios. Ser obedientes para que el Señor nos use, porque el Señor usa sin ninguna discriminación a hombre o a mujer. Tenemos ejemplos en la Biblia de de tantos hombres como de tantas mujeres que Dios usó. Imagínense ustedes el honor de la joven María, que Dios la escogió para que fuera la madre del Redentor, de Jesús, Dios hecho hombre. ¡Qué honor tan grande! Pero tenía que tener ciertas cualidades. No podía ser una joven que los fines de semana, los sábados, se iba a la discoteca y luego el domingo venía al templo, a la sinagoga, a alabar a Dios. No es posible. ¿Se lo imaginan ustedes así? Yo no puedo pensar eso. Tampoco José, un varón que a lo mejor esté con los porritos, que a lo mejor esté con los porritos en el Parque de la Unión, en el fin de semana, y luego el día domingo, que quiere estar en el templo alabando a Dios. No es posible. Yo no me imagino que Dios hubiera escogido a José si José hubiera tenido esas características. Pero luego queremos que en las iglesias Dios se manifieste. Y queremos que Dios use a los jóvenes. Y como Dios no se manifiesta por sí mismo, a través de su providencia, entonces forzan la providencia de Dios y empiezan a tener sus propias manifestaciones para engañar al pueblo de Dios y decirle: Dios está aquí, y Dios no está a donde hay desorden, Dios no está a donde hay desobediencia. La señal de que Samuel era enviado por Dios fue que todo lo que profetizó se cumplió. Así es como se distinguen los profetas de Dios de los falsos profetas. Vamos a Deuteronomio 18. Deuteronomio 18, un poquito atrás, encontramos a Jueces, Josué y Deuteronomio 18. Lo tenemos ya, ¿verdad? En Deuteronomio 18, versículos 21 y 22, dice: y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengáis temor de él. Así es como se conoce quiénes son los profetas de Dios y quiénes no son. Los profetas de Dios siempre, siempre, lo que dicen se cumple. Y los que no son profetas de Dios, algunas profecías se cumplen y otras no. Así es como se conoce. Así es como nosotros podemos distinguir fácilmente las sectas. Los testigos de Jehová han profetizado muchas cosas que no se han cumplido. Y los mormones también. Y sin embargo, hay muchas gentes que están envueltas en estas sectas. Gentes sinceras que honestamente quieren buscar a Dios, pero han sido engañados. Tenemos que orar por ellas y hablarles con amor para que el Señor los rescate de estas sectas. De esta manera fue como Dios estableció a Samuel como el primer profeta de Israel. ¡Qué honor tan grande! ¿Y quién fue Samuel? Un joven que su madre tuvo la iniciativa de dedicarlo a Dios desde el vientre, desde antes que naciera, ella lo había dedicado ya a Dios. ¡Qué hermosa, verdad! Hoy en día dirían las gentes, un don nadie. Pues él no fue a las escuelas de los sacerdotes en aquel tiempo. Él estuvo de siervo de un sacerdote, pero él estuvo aprendiendo de aquel sacerdote. Veamos el capítulo 4, ¿qué dice? Versículo 1. Y Samuel habló a todo Israel por aquel tiempo. Salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Los filisteos fueron los principales enemigos de Israel desde el final del tiempo de los jueces. Los filisteos son descendientes de Casluhim, hijo de Misraim. Esto se encuentra en Génesis 10, del 13 al 14. Lo voy a mencionar únicamente para que ustedes lo busquen. Génesis 10, del 13 al 14, habla de quiénes eran los filisteos, de dónde son descendientes ellos. Cuando Abraham fue a morar en Gerar, se encontraban en el suroeste de Palestina. Tanto Abraham como Isaac tuvieron problemas por unos pozos que se habían cavado ahí. Era una nación guerrera. Estos tenían conocimiento del hierro, de los metales, y ellos hacían armas con hierro y eran poderosos. Y siendo esta la razón por la cual Dios no llevó al pueblo de Israel por la tierra de ellos cuando los sacó de Egipto. ¿Se acuerdan ustedes en Éxodo? Cuando habla de que Dios los llevó por otro lado, les dio una vuelta, era para no llevarlos por la tierra de los filisteos, porque si no, recién saliditos de Egipto, de haber sufrido tanto, iban a caer en las manos de los filisteos en el desierto. Hubiera sido como salir de Guatemala y entrar en Guatepeor. Así es que el Señor conoce. Y por eso también, cuando nosotros recién nos convertimos, el Señor nos cuida. Y el Señor no quiere que volvamos a donde está la tentación, a donde está el enemigo. Pero muchas veces la necedad de las personas recién convertidas vuelven a caer, a recaer en el pecado, porque no han sido obedientes al Señor. En época de Josué, el territorio de Filistea estaba dividido en 5 ciudades. Ustedes podrán recordar en Jueces, capítulo 13, no vamos allá, pero voy a mencionar. Del versículo 2 al 3 dice que eran 5 ciudades: Gaza, Asdón, Ascalón, Gat y Ecrón. Y cada una tenía su propio rey, su propio señor. En la época de los jueces oprimieron a Israel. Ahí fue cuando el juez Sangar, ¿se acuerdan ustedes del juez Sangar? En el capítulo 3 de Jueces, versículo 31, habla que Dios levantó a este juez Sangar para que liberara al pueblo de Israel de mano de los filisteos. Todo esto es historia. Bien, veamos ahora el versículo 2 al 11. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose en combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tal gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en los campamentos, en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros, sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy gran mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Cuando Samuel era un joven, Israel fue atacada por los filisteos en Silo. Al verse perdidos, los israelitas enviaron por el arca de Dios, como si el arca de Dios fuese un amuleto. ¿Han visto ustedes personas, y yo no estoy en contra de llevar una cadena con una cruz, mientras no sea un amuleto, ¿no les parece? Pero si yo lo llevo como para que me dé buena suerte, ya eso es un amuleto. Es como hay personas que se ponen unas pulseritas de cobre o algo como amuleto, la buena suerte y para tener buena salud y un poco de cosas que venden. Eso está mal. Eso es una falta de respeto a Dios. Querer llevar la cruz a donde el Señor murió por nuestros pecados para que nos dé buena suerte. Cuando nosotros tenemos que acercarnos a la cruz para dejar ahí nuestros pecados. Eso no nos trae buena suerte, eso nos trae bendición, nos trae salvación. El arca representaba la presencia de Dios en la batalla, y esto se ve en Números 10:35. Habla de que cuando el arca la llevaban y estaban delante de la presencia del arca y lo hacían con fe y con respeto a Dios, entonces Dios estaba entre ellos. Lo cual también nos da a entender a nosotros que el llevar la Biblia y leer la Biblia, eso no significa de que Dios esté con nosotros. ¿Qué es lo que hace que Dios esté con nosotros? Nuestro buen comportamiento. Que lo que aprendamos en la Biblia lo pongamos en práctica. Entonces es cuando Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Hasta los filisteos estuvieron atemorizados cuando supieron que el arca de Dios estaba en el campamento de los israelitas. Esto nos enseña el Señor de que inclusive los paganos, los que no conocen a Dios, tienen temor de Dios. ¿Se acuerdan ustedes en Jericó? Cuando Josué envió a 2 espías y se metieron en la casa de Rahab, la prostituta. ¿Y qué les dijo Rahab? El pueblo tiene su corazón hecho agua. Están atemorizados. Les tiemblan las piernas, mejor dicho. Solamente con saber las maravillas que Dios había hecho con el pueblo de Israel al sacarlos de Egipto. Los paganos sabían todo esto. Y muchos se convirtieron, entre ellos, Rahab. ¿Y qué pasa con el pueblo de Dios? Que escuchando la palabra de Dios, que no entienda todas estas cosas, algo anda mal. Veamos ahora el versículo 12 al 22. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Y cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y el tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la muerte, es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. La noticia que impactó a Elí no fue la muerte de sus hijos, ¿se dan cuenta ustedes? Él esperaba eso, era castigo, ya eso era algo que él lo sabía. Se lo había dicho el varón de Dios y se lo había dicho Samuel. Pero lo que él no esperaba, que Dios no le había dicho tampoco, era que el arca iba a ser tomada por los filisteos. Y esto sí le dolió a Elí, que no pudo resistirlo y cayó para atrás y murió. A partir de este incidente, las profecías tanto del varón de Dios como la de Samuel se cumplieron al pie de la letra. Fue el inicio y de ahí fueron una tras otras cumpliéndose. Al poco tiempo, la que fue mujer de Finés falleció también por la impresión que le causaron las noticias. Y también a ella le impresionó el que el arca haya sido tomada. Y desde luego la pérdida de su esposo. Pero yo me imagino que ella tenía conocimiento de quién era su esposo. Dice que iban al templo y tenían relaciones sexuales con las mujeres que estaban sirviendo en el templo. Quiere decir que el marido la traicionaba. Yo no pienso que ella haya tenido en una estima tan alta a Finés, ¿no creen ustedes? Pues no le ha de haber deseado que se muera, pero tampoco ha de haber estado tan contenta. Porque de lo contrario hubiera sido tonta, ¿no? Bien. Vemos aquí también que la maldad de uno repercute inclusive en la vida de los seres más cercanos a uno. Iba a decir a los seres queridos, pero no se puede decir queridos cuando se traiciona a alguien que vive con uno. Cuando el arca representaba la presencia de Dios, al ser capturada, por los filisteos, no había más presencia de Dios en el campo de batalla. Pero esto era de acuerdo al entendimiento de los israelitas. Esto era de acuerdo a lo que ellos pensaban. Y los israelitas, al pensar esto, estaban completamente equivocados, hermanos. Ellos pensaban que estaban desamparados, sin esperanza. Qué triste es encontrarse en una situación difícil y sentirse alejados de la presencia de Dios. Cuando estamos en pecado, tenemos que sentirnos alejados de Dios porque nos hemos apartado de Él. Pero inclusive cuando, por nuestra causa, nos encontramos alejados de Dios, Dios permanece fiel, hermanos. La fidelidad de Dios consiste en que todo lo que Él diga se cumpla, y se cumpla al pie de la letra. Este conocimiento hace que los creyentes sean temerosos, no abusivos. El conocimiento de que Dios es misericordioso no debe de causar en nosotros el ser abusivos y decir: Dios sabe todas las cosas y yo me comporto así y de todas maneras soy salvo. No, no es así. Eso es despreciar el sacrificio que Dios hizo por nosotros a través de su Hijo Jesús. Dios quiere que nosotros nos comportemos a la altura que se comportó su Hijo Jesús al dar su vida por nosotros, que nosotros también demos nuestras vidas por Él. De acuerdo a Henry Jacobsen, 6 mineros se vieron forzados a hacer una decisión descorazonante, es decir, una decisión muy difícil. Cuando trabajaban a unos 500 metros debajo de la superficie de la tierra, una viga se rompió. Estaban en una mina. Una viga se rompió. Las rocas dejaron atrapado a uno de sus compañeros. Y de inmediato el agua y el lodo empezó a entrar en ese túnel y a inundarlo. Pronto los mineros se dieron cuenta de que todas las vías de escape estarían obstruidas y todos perecerían a no ser que de inmediato salieran del túnel. Con gran agonía, con gran dolor, tuvieron que hacer la decisión. O nos quedamos aquí para morir con este hombre, con este compañero, para salvarlo, o salvamos nosotros el pellejo también. Y entonces tuvieron que decidir algo, y decidieron abandonar los túneles, salir lo más rápido posible para no morir ellos. En contraste a lo que hicieron estos hombres, Dios nunca se ve obligado a abandonar a sus hijos. No importa lo difícil de la situación o el problema en que nos encontremos, Dios, nuestro Padre Celestial, estará siempre a nuestro lado para rescatarnos con su infinita sabiduría y poder. Bajo ninguna circunstancia abandona a aquellos que Él compró al costo de la sangre de su Hijo Jesús. Imagínense que cuando nosotros, estando perdidos, Dios dio su vida. ¿No creen ustedes que esa es una situación muy difícil? Cuando estos hombres abandonaron al amigo que estaba atrapado por el lodo y el agua, cuando se cayó la viga en la mina, se fueron porque no quisieron ellos morir para, quizás si entre los 6 hacían un esfuerzo, lo sacaban. En contraste a ello, vemos que Jesús, Él solo, vino a rescatar a todo el mundo. Y Él está llamándonos, queriéndonos sacar de ese túnel, queriéndonos sacar del lodo cenagoso, queriéndonos sacar del pecado, y muchos, la mayor parte, no quieren tomar la mano del Señor. Y el Señor quiere que nosotros nos sacrifiquemos, quiere que nosotros vayamos a este mundo a hablarle a la gente y a decirles el peligro que corren. Pero Dios nunca nos abandona. El escritor de Hebreos dijo: sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré, de manera que podré decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hebreos 13, versículos 5 y 6. Los israelitas se habían apartado de Dios de tal manera que llegaron a pensar que los filisteos podrían mantener cautivo a Dios. Imagínense ustedes, es que ellos tenían esa costumbre, que ellos pensaban de que sus dioses podían ponerlos cautivos, agarrar una imagen, si no les hacía un favor, meterla debajo de un hueco y castigarla. Pero ¿quién puede castigar a Dios? ¿Quién puede esconder a Dios en un lugar cuando ni los cielos pueden sostener al Señor? Pueden contenerlo a Él. Es ridículo, ¿verdad? Mantengámonos en pie de alerta nosotros. Eso es como en pie de guerra, ¿verdad? Alerta. Para no caer en la bajeza que cayeron los israelitas al dejarse llevar de la idolatría y de la desobediencia. Que nosotros obremos diferentes y que hagamos las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Que seamos sumisos, obedientes, para que el Señor nos use. Para que seamos nosotros también profetas del Señor. Porque el que predica, profetiza. Y nosotros podemos ir a este mundo y hablarles las grandezas del Señor. Oremos, hermanos. Padre, te doy gracias por tu consejo, por tu palabra. Porque, Señor, tú no nos abandonas. Tú no nos dejas en el túnel para que nos muramos, Señor. Sino que tú nos sacas del pantano. Señor, perdona nuestros pecados. Perdona nuestros descuidos espirituales. Y a sabiendas de tu bondad y de tu amor, venimos esta noche con humildad a pedirte, Señor, que nos des otra oportunidad, porque queremos servirte, queremos ser fieles a ti, hombres y mujeres, y llevar a nuestros hijos en toda obediencia hacia ti, Señor, cuidarlos, que empiecen a obedecer primero en nuestros hogares, que sean jóvenes, niños y jóvenes, obedientes, sumisos, para que aprendan sumisión y obediencia en nuestros hogares. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.